Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 183. Soy Valeria Massimino, junto a...
Fer Casals.
Y ella, a la que escucharon, es Katy the Cat. Así, haciendo el programa de casa, aquí con frío y con Lupe, por supuesto.
Hago miau, a ver si a mí también me quieren.
Una semana de mucho frío, entonces estuvimos más encerrados que siempre.
Pero viendo la misma cantidad, ¿no? De material y contenido de siempre.
Ya no sé, creo que en todo momento estamos viendo... ya está, ya lo hicieron, Fer. No soy creativa. Un Black Mirror es constante. O ves una película, o ves las noticias en una pantalla. Es todo el tiempo, estás en WhatsApp. ¿En qué momento ves algo que no es un Black Mirror? Bueno, cuando vas en el colectivo, tal vez a trabajar, ahí no estás tanto. También mirás el celular.
Sí, cuando no queda más remedio que ver la naturaleza o un paisaje urbano, ¿no? O el peor escenario posible, que es cuando tenés que hablar con una persona.
Como se dice, la jungla de concreto. Acá no hay mucha naturaleza, uno no está saliendo a perderse en los bosques y el mar. Y bueno, es como que estás todo el tiempo pegado a estos Black Mirrors.
Sí, por suerte, ¿no? En algún caso. Vale, sabés que la realidad imita a la ficción, ¿no?
Escucho.
Ambos somos fans de The X-Files. Tal vez la primera obsesión televisiva que tuvimos.
Sí, tengo unos recuerdos. Un día, vamos, tengo que hacer el especial, súper especial, de los expedientes Secretos X. Así llegaba aquí a la Argentina.
Bueno, esa es una serie que nos implantó de alguna manera la idea de que el gobierno estadounidense escondía información acerca de la vida extraterrestre, ¿no? Que habían acumulado durante años a través de investigaciones, etc. El Área 51.
Espera, Fer.
Todo eso.
Me estás asustando.
Bueno, finalmente a partir de una iniciativa del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno de Trump.
Bueno, ya está.
Se abren los archivos X.
Estoy erizada, chicos, chicas.
Que documentan lo que el gobierno sabía acerca de los extraterrestres. Acá estoy leyendo un artículo que dice... La CIA ha desclasificado un enorme y largamente esperado tesoro de documentos relacionados con avistamientos de ovnis en los últimos 70 años.
Tenían información y no la compartían. No querían alertar al mundo, a los humanos.
Que era un poco lo que decía la serie, ¿no? La gente no está preparada para saber esta información porque podría tener ataques de pánico. Y
suicidios, bueno, en masa. Ahora, con todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, tal vez sí, es momento que bajen los ovnis.
Ahora estamos preparados para cualquier noticia.
Estamos preparadísimos, de verdad.
Dice el artículo, los que esperaban una respuesta concreta y segura sobre la presencia o no de vida proveniente de otros planetas probablemente quedarán frustrados. El documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre, pero...
Hay un pero.
Tampoco la descartan.
Bueno, no sé. Seguimos como lo mismo. Te tiran a cuentagotas. Cada 70 años te van tirando información.
Pero por lo menos se hicieron cargo de que había investigaciones y que, bueno, trataron el tema de manera seria, ¿no? Que era un poco el argumento que siempre se daba, es no se investiga eso porque no es serio.
¿Para qué gastar tantos millones en eso, no?
Dice... Una de las principales conclusiones del documento es que ninguna tecnología estadounidense estuvo involucrada en los más de 120 incidentes de avistamientos de objetos extraños reportados en las últimas décadas. Ahí ellos lavándose las manos por las dudas, ¿no?
Entonces, ¿qué eran esos objetos?
Bueno, acá está. Y es que una de las dudas era si los avistamientos eran resultado de programas secretos llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos, algo que estaba... En X-Files estaba todo el tiempo, ¿no?
Bueno, estaba Trump. Empezó con Trump todo esto. Estoy atando cabos.
Más allá de descartar eso, el informe no hace evaluaciones definitivas sobre cuáles podrían ser los orígenes de tales objetos. CNN dijo que habló con tres fuentes que dijeron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posible explicación en alguno de esos casos. Sin embargo, no hay tampoco evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados, por ejemplo, por pilotos de la Marina en los últimos años fueran naves extraterrestres.
¿Todas estas investigaciones son de los cielos yanquis? ¿O investigaron actividad paranormal aquí en Córdoba, por ejemplo, en el Cerro?
Me imagino que ellos tienen, como decimos, un presupuesto que les permite destinar dinero a una investigación así, cosa que en los países del tercer mundo no pasa. Seguramente también en Rusia o en China deben haber este tipo de investigaciones, pero bueno, desconocemos a qué resultados llegaron.
O sea, los extraterrestres podrían ser yanquis.
No, bueno, eso ellos lo descartan.
Lo descartan.
Y dicen que no tienen conclusiones, ¿no? Y acá dice, citando a funcionarios de inteligencia, el periódico con el que hablaron esta gente, dijo que la tecnología experimental de un potencial rival, como puede ser China o Rusia, podría explicar al menos algunos de los fenómenos aéreos. Es decir, que supuestamente la explicación de algunos ovnis serían naves de rivales históricos como Rusia o China, que estaban en los cielos norteamericanos con una tecnología muy avanzada porque no podían ser captados por radares, etc.
¿Nosotros tenemos una nave acá en Argentina? ¿Existe una nave?
¿Por naves querés decir aviones? Sí, tenemos. No. Naves no. ¿Cohetes satelitales? Sí.
Así que, ¿puede haber aliens o no?
Sí, yo creo que de alguna manera, si uno lee, teniendo en cuenta que desclasificaron tantos archivos, que no haya nada conclusivo me da la pauta a mí que no hay extraterrestres. Más allá de que cualquier científico al que se le pregunte, al ser tan vasto el espacio, te va a decir, bueno, es posible, como posible es posible. Pero que no haya ningún tipo de prueba, me parece que se presta a que uno piense que no hay extraterrestres.
¿Te acordás de la autopsia del alien?
Canal 9... Chiche Hellblum, año que 93, 94.
Fernando Bravo.
No, Chiche Hellblum era.
Y también estaba Fernando Bravo.
Hasta había sido invitado.
Los tengo a los dos ahí. ¿Qué fue eso?
Qué impresentables.
Bueno, pero vamos a hablar de algo real.
Una película real.
Ah, no es real lo que pasa. Sí, no se sabe. Tal vez puede pasar lo que pasa en esta película, ¿no, Fer?
Bueno, de alguna manera hay extraterrestres en esta película,
sí,
¿no?
Sí, como señales, ¿se acuerdan?
Estamos hablando de A Quiet Place Part 2, Un Lugar en Silencio, parte 2. La película escrita y dirigida por John Krasinski, como la primera. Muy esperada esta segunda parte, ¿no?
Sí, muy esperada.
Otra vez protagonizada por Emily Blunt.
Su mujer en la realidad, hermosa pareja.
Y en este caso incorporan a Cillian Murphy.
Que nos encanta.
Muy buen actor, el actor de Peaky Blinders.
Que ahora
entre otras cosas.
Sí, la está rompiendo con esa serie. Yo me acuerdo que por ahí me enamoré de él, de su actuación en Red Eye.
Ah, mira, la película de Wes Craven.
Sí, me encantó.
Empieza la película como una precuela, no como una secuela que nos promete el título, ¿no? Contando lo que pasó el día 1 de ese ataque de estas criaturas con este sentido desarrollado de la audición, que aparentemente serían extraterrestres porque se ve que hay como una nave en el cielo y de repente, bueno, bajan.
Hay algo.
Sí.
En Quiet Place 3, por ahí, sabemos un poco más.
Espero que no.
Y
ahí se lo ve a Krasinski también, que obviamente había muerto en la primera parte. Y de ahí hay un salto al día 474, donde había finalizado la película anterior, y ahí se vuelve otra vez. Volvemos a acompañar a la protagonista en un recorrido.
Madre con sus tres hijos. Sí. Muy difícil, el niño que llora y estas criaturas escuchan todo.
Y acá es cuando empieza la película a hacerse repetitiva con respecto a la primera, ¿no? Porque otra vez estamos acompañando a la madre con sus hijos, otra vez no tienen que hacer ruido, otra vez atraviesan un bosque y van a un lugar. Ya lo vimos.
Sí, lo vimos y queríamos un poco más de esto. Tal vez no tanto. Y me pareció súper corta, más allá de cómo termina, ¿no? Porque termina muy abrupto, pero me pareció bien igual que terminara así. Pero no hay nada nuevo. Vemos a los niños más protagonistas en esta película. Recordemos que una actriz es sorda en la vida real. Y entonces No sé, lo hace muy bien el papel.
Sí, hace bien de lo que es, ¿no?
Está bien. No, es buena actriz, se nota sus expresiones, todo. Y como que en un momento son más, no es Stranger Things, pero en un momento son más protagonistas estos niños, que la verdad muy bien todos. No te digo que no sea seria como la primera.
Es más B, me pareció que era más película clase B de terror. Me parece que abusan de mostrar al monstruo, a los monstruos. Están todo el tiempo. Me parece que eso le quita impacto. En la primera
No era Señales esto.
Está bien, ese es un extremo. Pero en la anterior se los mostraba menos. Y eso creo que los hacía más terroríficos. Esto es un viejo truco que viene desde Alien. Cuanto menos mostrás al monstruo, más terrorífico es.
Sí. Igual te inquieta porque uno se compenetra que no tenés que hacer ruido en nada. Hay un poco de empatía, te imaginás. Ahí vos haciendo ruido, cómo van descalzos, nada, escuchan todo.
Bueno, pero ya lo vimos en la película anterior, es exactamente lo mismo. Está bien, es en el mismo mundo, entiendo. Pero si querías contar otra historia o querías...
Claro, para mí, otra historia, que también sean esas reglas, no puedes hacer ruido, nada de eso, pero que no esta historia que pasa, que es más o menos lo mismo. Para mí se tendrían que haber jugado con otra historia, más allá que Emily es la protagonista, la familia esta. No, ahora tengo que ir de acá a acá. Es como una posta, como un jueguito de Play. Ahora la misión es acá a acá, después vendrá otro. Bueno, será para más secuelas.
Bueno, mencionás jueguito de Play y yo recordaba por escenas directamente a Last of Us, el juego de Play 4 precisamente. Sí. Y hasta inclusive su secuela, Last of Us 2, porque tiene mucho de eso también en la relación esta de que van a entrar a un lugar donde ahí van a conocer a Cillian Murphy, el personaje de Cillian Murphy.
Todo, hasta la fotografía y cuando viene esta criatura que vos le tenés que apuntar con un arma. Yo me imaginaba con el joystick, bueno, le apunto acá, a la cara, ¡pum!
Sí, en Last of Us eran zombies, acá son estos monstruos. Y juega la película con un montaje paralelo entre lo que vive la nena sorda y Cillian Murphy con lo que vive la madre con su bebé y el otro chico.
Sí.
Me parecieron esas transiciones entre estas dos narrativas súper forzadísimas. Buscan, imagino, generar un ritmo entretenido para la película. E inclusive pegarlas con algunas transiciones que, digamos, no es el hueso y la nave de 2001 de Kubrick. No son ese tipo de transiciones.
Bueno, no seas tan exigente con Krasinski, por favor.
No, bueno, pero si él quiere hacer algo así, me pareció, bueno, un poco ambicioso. Sobre todo teniendo en cuenta la clase de película que es esta, ¿no?
Me gustó mucho, esto sí lo tengo que decir, las escenas adentro de los autos. Cómo está la cámara ahí. Me sentía dentro del auto porque la cámara está dentro.
Sí, pero eso está...
Eso me gustó porque en otras de terror no ves algo así. Hay una manera distinta, ponele, llamale.
Igual ya...
De esa adrenalina.
Esa escena la vimos mejor en Los Niños del Hombre.
Bueno, ahí está. Siempre lo viste. No. Igual a mí Los Niños del Hombre me gustó mucho.
Así pero que... la escena desde adentro del auto de Los Niños del Hombre es magistral comparada con esta. Igual vos haces referencia a la escena que abre la película, que digamos es la única escena de pura acción
y
adrenalina que tiene.
No la voy a destruir, Fer.
De hecho, me pareció como lo más comercial, entre comillas, todo es comercial, pero lo más Michael Bay de la película.
Primero le decís pretenciosa o ambiciosa, ahora era comercial y bueno, está bien.
Pero es que falla en todas.
No falla
en cuando
todas.
Quiere...
Tampoco falla en todas. No me gustó. Cuando... La primera es mucho mejor, pero no voy a decir que falla en todas.
Cuando quiere ser comercial, falla. Creo que está la mano de Michael Bay, que es productor de la película, en esa escena inicial. Y cuando quiere ser pretenciosa, obviamente falla, porque no tiene nada profundo para decir la película.
La primera escena, esa la voy a defender todo, porque no ves películas así. ¿Querés hablar del Conjuro? Una cámara chota filmando todo, una fotografía, todo mal.
Es lo mismo.
Acá está todo eso está mejor acá, por ejemplo, ya que te gusta comparar. No, o sea, hablar de Kubrick, no seamos, no es eso.
No, bueno, pero si haces una transición de esa manera, vas a remitir a la transición más famosa de la historia del cine. Y además no nos olvidemos de algo. John Krasinski con la primera película, con A Quiet Place, se posicionó en un lugar de elevated horror, junto con Jordan Peele, junto con Eggers.
No se posicionó, no pienso eso.
Estaba, así lo marcaban los críticos, así lo marcaba la audiencia.
Fue una gran sorpresa, pero yo no lo ponía todavía allá arriba, bueno, ni en pedo.
Yo tampoco, estoy hablando de que la prensa lo puso.
Bueno, prensa que pagó Krasinski.
De hecho, creo que hubo una tapa de revistas que estaba él con Jordan Peele, como los nuevos capos del horror.
Podría estar un poco más cerca Jordan Peele, pero de Eggers...
No, ni hablar, por eso yo no coincido, por eso lo estoy criticando a Krasinski, sobre todo por esta segunda parte que tiene todos los pecados en los que cae Hollywood a la hora de hacer una secuela.
La gente lo pedía, necesitaba la parte 2, igual a mucha gente le gustó, creo que es a la mayoría por algo que leí, pero yo esperaba otra historia. No que sea otra vez, ahora la nenita tiene que ir de acá a acá, qué sorda, todo lo mismo. Contame otra historia. Más allá que tienen que estar estos protagonistas, no es lo mismo, en vez de Krasinski había otro padre, otra figura, no, otra cosa, contame. No voy a criticarlo por lo de la cámara en el auto, eso a mí me gustó, y el final todo muy rápido para, bueno, que se vengan no, más sagas, la van a cagar en la 3-4.
El final es, como dijiste, súper abrupto, casi ridículo además, porque... Digo, la acción que termina en el final, más allá que sea abrupto, la acción que es el final de la película es barato, es de película clase B. Sí. Es como terminaría una película clase B de esas de 2 pesos que ves directo al streaming.
Y bueno, mucho tiempo esperaron a estrenarlas en cine, por lo menos lo consiguió.
Sí, pensá que esta película se iba a estrenar el 8 de marzo de 2020.
Con la pandemia.
Y bueno, obviamente, mirá todo el tiempo que tuvo que esperar.
¿Querés calificarla, Fer Casals?
Un 4.
Eres cruel. Para mí es un 6.5.
No te animaste al 5.
No, y al 7 tampoco.
Y también vimos una película de Netflix, una comedia, que se llama Good on Paper.
Amor de cuento, le pusieron acá.
Sí. En Latinoamérica, Amor de Cuento, dirigida por Kimmy Gatewood, es la ópera prima de esta directora. Está protagonizada por Eliza Schlesinger, Ryan Hansen, que no lo conocía, y Margaret Cho, la stand-upera. Bueno, ¿de qué trata esta comedia? Andrea, Eliza Schlesinger, es una stand-upera que está buscando pegarla en Hollywood. Audiciona para series, películas, no queda, tiene 34 años, está como una especie de crisis... de mitad de la vida, y conoce a un hombre que parece cumplir con todas las características del hombre perfecto en los papeles, como dice el título de la película. ¿Qué va a pasar, Vale, con esta mujer?
Nada es lo que parece. Contemos un poquito de esta actriz que también es stand-upera, que quería lanzarla para que se conozca más masivamente como actriz del stand-up a la actuación.
Sí, me parece que la película está diseñada como un vehículo para su lucimiento y lo logra, porque yo la veía y veía una especie de Adam Sandler versión mujer.
Es buena.
Pero con algo para decir, ¿no? Adam Sandler no tiene nada para decir.
No, sí, Adam Sandler tiene algo para decir, todos están adaptando a los tiempos.
Me refiero a que acá hay un marcado discurso feminista.
Bueno, pero Adam Sandler también se va a ir. Algo, va a saber que algo va a ser. Sí, hay un sub. Ya en su stand-up tiene marcado lo feminista. Está buenísimo que lo lleve a una película súper masiva para una comedia y que la conozca más gente con este discurso.
Sí, sí, tiene el estilo de su stand-up. Yo la verdad no la conocía. No, nunca había visto su stand-up ni sabía quién era directamente.
Y también, bueno, nosotros amamos a Marvelous Miss Maisel. Esa es una actriz que hace de stand-upera. Acá es una stand-upera que actúa. No es fácil. En general, los stand-uperos no son muy buenos actores, actrices. No, ahí, viste, les cuesta. Cuando es al revés es mucho más fácil. No sé por qué, porque sí. Igual van a ver, todos los que son actores, van a ver a un stand-upero para ver cómo tendrían que actuar. Marvelous es una delicia. Y también, bueno, el mensaje feminista que tiene.
Está muy bueno cuando empieza la película. Empieza con un stand-up de ella, donde habla cómo las mujeres se conforman con el hombre que insiste.
Sí.
Y cómo... que para muchas eso es suficiente, ¿no? Y pone como ejemplo a gente de su familia, a su abuela o a su madre, que decía, bueno, estaba ahí todo el tiempo y bueno, me casé. Y a veces eso alcanza para casarse, para formar una familia. Y cómo eso está mal, ¿no?
Sí. También está bueno que esta chica standupera, mucho tiempo atrás las mujeres standuperas tenían que hacer a veces humor por su físico. Porque, por ejemplo, la standupera no era linda, ponele. Pasó muchísimo, lo contó en su momento Amy Schumer. Entonces tenía que hacer chistes sobre, y bueno, miren cómo me queda este pantalón de cuero.
Claro,
ya
claro.
Jugar con un poco con su cuerpo o con esto. Soy standupera porque no soy hermosa y no triunfé en tal mundo. Entonces me dice standupera. Acá la protagonista es muy linda y podés ser linda, hacer un buen stand-up que no hable de cuerpos, que no te tengas que hablar de vos mismo. Y está bueno acá que se habla también de feminismo, entre otros temas.
Igual alguien te puede decir que eso de autoflagelarse...
Sí, ya sé lo que vas a decir.
Lo tienen todos los stand-uperos.
Sí, pero cuando lo tiene alguien... cuando alguien, no sé, si hace el stand-up el hombre de Thor. Ya está. ¿Qué va a decir?
No, bueno, pero por eso...
Si lo hace uno, por eso no es creíble. No, bien, en algunos casos no es creíble el autoflagelo.
Pero es que no hay stand-uperos que luzcan como el actor de Thor.
Yo voy a buscar.
Los stand-uperos lucen como Seinfeld, como Louis C.K.
Bueno.
Entonces...
Bueno, pero acá se está saliendo un poco de eso y también el humor que se hace ante un micrófono, porque es verdad que hace muchos años era distinto, más allá que es observacional, cuando estás el stand-up es eso de observar todo, todos los detalles, no sobre, solo sobre una persona, sobre uno mismo. Y por eso esto me encantó de esta película, las observaciones que hace en paralelo a lo que está ella viviendo. Que me vino una película, no creo que nadie la vea, así que no es un spoiler. Besos y Pesos, con wow. Michael Fox.
Wow.
Michael Fox y Kirk Douglas, donde todo no es lo que parece.
Esa me suena a Canal 13, 1995.
La habré visto en HBO, no sé si la había alquilado antes, y me había encantado, pero véanla si pueden ahí revisitar también.
No creo que ella tenga un delivery espectacular o singular que la haga única como stand-upera,
no, bueno.
Pero para lo que hace le alcanza y le sobra. Digamos, es buena. Se nota que es buena. Están depositando mucho en ella como para convertirla en una estrella. Como digo, esta película es un vehículo para su lucimiento. Y funciona. Digamos, si uno tiene que marcar los casilleros que le pide a una película de este estilo, creo que los marca todas. Te hace reír, tiene un mensaje que está bueno, nunca pierde el ritmo.
No, se quiere seguir viendo, sí. También otra que me gusta mucho, que a vos no sé si te gusta tanto, Fer, así salió mundialmente que la conocieron por ahí todos en Casa Fantasmas, la rubia que me gusta a mí, que también hace stand-up, e imitaba a Hillary Clinton.
Sí, Kate McKinnon, que viene de Saturday Night Live. No vi yo mucho stand-up de ella.
Es buena, buena.
A mí no me gusta esa. No me gusta.
Interpreta bien. Me acuerdo cuando Hillary también la tuiteó.
Bueno, pero
es otra cosa.
Eso era una imitación de Hillary.
Interpretación, y también hizo algunos stand-up. Y todo lo que sale de Saturday Night son buenos.
No era una interpretación. Era
para mí una interpretación.
Imitación
jugaba.
De... No, era una imitación.
Bueno, vos porque no te gusta, no estás...
No me gustan los imitadores.
Bueno. ¿No te gustan? ¿Después te gusta la banda que yo detesto? Esos sí son, ¿sabés quién son? Los que hacen The Beatles toda la puta vida. Esos no me gustan.
Pero...
Son imitadores, estoy podrida.
Pero esa es una banda homenaje que hace canciones.
No, no me gusta. Viven de otros. Esta hace de todo. Bueno, no importa.
Estás comparando con un actor que hace de otra persona, no, ya directamente. Ellos no hacen de John Lennon. Interpretan canciones que...
Se creen que son los Beatles.
No, celebran la música de los Beatles.
Bueno, toda la vida quedan otra cosa aparte de eso.
Déjalos tranquilos.
¿Ves acá las diferencias?
Y les va bárbaro.
Bueno, las últimas mujeres standuperas, como la película Rapera a los 40, standupera a los más de 35, no tenés que triunfar, no sé, a los 20 ya tenés que ser un genio, una genia siendo stand-up, que tampoco es fácil llegar a ese mundo. Acá imposible. Acá no hay casting, nada. Ya se sacan los ojos, ¿no?
Sí, me parece que en todos lados es difícil, aunque ahora estén las cosas un poco más abiertas a las mujeres y a las minorías en general.
¿La querés calificar, Fer Casals?
A mí me gustó, voy a restar puntos cinéfilos al decir que para mí es un 8.
Yo le voy a dar un 7. No, 7.5.
Te está salvando ese punto 5, ¿eh?
Llegó el momento de Pato Paludi, que está en una etapa de cambios, de reflexión.
Necesita reflexionar mucho acerca, especialmente de su vida, ¿no?
Del cine, de la vida, de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, lo lleva al cine, a la pantalla. ¿Qué estuvo viendo?
Pato me sube la bilirrubina.
Hola cinéfiles, aquí Pato, desde casa, en una semana distinta. ¿Vieron que siempre les hablo de los viajes que hacemos con el cine a otros países, a otros continentes? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje, pero hacia mi vida, hacia mi pasado. Tuve una semana muy musical, conectando con artistas que fueron y son importantes en mi historia. Año 1990, yo tenía 7 años. Mi madre era cajera del supermercado Hawái, que ya no existe, el supermercado digo, la isla sigue ahí, no se asusten. Una compañera le regala a mi vieja el cassette Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, muy de moda en aquellos años, por temas como la bilirrubina, burbujas de amor, imagino que se acuerdan, y yo enloquecí con eso. Al punto que en una fiesta de cumpleaños me disfrazaron de Juan Luis Guerra y canté canciones para los invitados. Me hicieron una barba, me la pintaron con corcho quemado, porque yo a los 8 no tenía barba. No era el caso de Fer Casals, que a los 8 ya tenía barba, bigote y vivía solo en un monoambiente en Berlín. Pero eso es una historia que se las tiene que contar él. El hecho que quiero dejar en claro es que yo era muy fanático de Juan Luis Guerra. Pero fui creciendo, dejé el merengue y la bachata de lado, lo cambié por el rock, pero siempre queda en uno ese resto de pasión. No se olvida nunca lo que nos hizo felices. Puede estar tapado durante muchos años por cosas nuevas, pero siempre sigue allí. Y HBO acaba de sacar todo eso de nuevo en mí porque presentó el recital Entre Mar y Palmeras, que es un show filmado al aire libre en una playa dominicana, donde Juan Luis Guerra y la 440 repasan canciones de toda su carrera. Yo estoy familiarizado con 3 discos de sus primeros años y sonaron algunas de esas canciones de esa etapa, Rosalía, Estrellitas y Duendes y una de mis favoritas, Visa para un Sueño, pero luego fue descubrir muchas canciones nuevas. Imagínense que desde el año 93 yo no escuchaba y en estos 27 años, con más de 9 discos de estudio grabados, todo era nuevo. Todo me sonó parecido, pero siempre alegre y con buena energía. Destacar la canción Como tú, que me gustó muchísimo. La esencia siempre es la misma. La 440 tiene una sección de vientos de unos 8 músicos y eso siempre es lo que más se destaca en vivo. Y por supuesto, la voz de Juan Luis Guerra, intacta, con su estilo verborrágico y veloz para cantar y entonar, pero siempre siendo un instrumento muy importante en la banda. Musicalmente no defraudará, pero en este documental visualmente no hay ideas. Más allá de la belleza del lugar con ese atardecer entre las palmeras, solo hay planos amplios de la banda y planos medios de los músicos, siempre de los mismos encuadres. Se nota que armaron un reel y la cámara va y viene captando siempre lo mismo. Está dirigido por Juan Luis Guerra y déjenme decirles que la edición en vivo de un show de televisión tiene más emoción que esto. Entre tema y tema también hay algunos testimonios en off que no aportan nada. En ese sentido no es nada bueno, pero estamos viéndolo por las canciones, y el show termina con nuevas versiones de clásicos como A pedir su mano y Ojalá que llueva café, que están en clave de jazz, estilo unplugged, y que son toda una novedad, y que están buenísimos. Pertenecen a un EP titulado Privé, que se editó a fines del año pasado, y realmente es una forma muy bella de concluir el show. Pasaron los años, y mis coordenadas musicales cambiaron de idioma, de continentes, hasta que llegué a New Order, banda mítica que se formó tras el suicidio de Ian Curtis, cantante de Joy Division. Los miembros de la banda que quedaron siguieron tocando, pero bajo este nuevo nombre, New Order. Y ese es uno de los temas que aborda el otro documental musical del cual les voy a hablar hoy, que es Décadas. Que empecé a verlo pensando que sería un recital con algunos testimonios y me sorprendió todo, su temática, su estructura, porque la historia de la banda está presente, ¿eh? Una banda con mucha nostalgia, muchos fantasmas a raíz de ese suicidio, lo que les conté, y de eso se habla. Pilares fundamentales en la escena musical de Manchester post-punk, cuando los sintetizadores cambiaron la música para siempre. Hay una película sobre todo este tema que se llama 24 Hour Party People, y acá, en primera persona, se relatan algunos de esos hechos. Se lo nombra muchísimo a Tony Wilson, a la Hacienda, que si se acuerdan de la película 24 Hour Party People, ese personaje lo interpretaba Steve Coogan. Pero décadas tiene un origen en el presente de la banda, y es cuando son convocados al Festival Internacional de Manchester y ellos deciden presentarse junto a una orquesta de sintetizadores. Así que lo que va a hacer esta obra es retratar todo ese ambicioso proyecto que implica reversionar canciones para adaptarlas y ser tocadas por 12 músicos nuevos que, sumados a Gillian Gilbert, que es la tecladista original de la banda, van a formar un bloque de 13 sintetizadores en total. ¿Vieron que muchas bandas hacen sus versiones para una sinfónica? Bueno, acá lo hicieron, pero con sintetizadores. En New Order actualmente hay un nuevo miembro que reemplazó a otro pilar de la banda, Peter Hook, el bajista, y también se habla de eso. El documental es un éxito en todo sentido, porque lo que retrata es muy interesante. Por un lado, la historia de la banda, los testimonios son buenísimos, todo este proyecto nuevo es muy atractivo, y lo mejor de todo son las 5 canciones en vivo que forman parte de esta obra. Plastic, que es del último disco de estudio, Subculture, Bizarre Love Triangle, quizás uno de los mayores éxitos junto a Blue Monday de la banda, Your Silent Face, y la obra maestra de todo este show y de toda esta apuesta, que es Décadas. Precisamente el documental toma ese nombre. Décadas es una canción de Joy Division, y lo que hicieron en este nuevo formato con la orquesta de sintetizadores es absolutamente alucinante. Así que ojalá los haya entusiasmado con todo esto, que se hayan divertido escuchando un poco lo que fue mi evolución musical. Ahora escucho Taylor Swift, ya lo saben, pero de eso vamos a hablar en otro programa. Es una historia absolutamente distinta. Aquí los dejo yo. Hasta la próxima, chickens. Volvemos a estudios con Vale y Fer.
Sería un problema que llueva café en el campo, ¿no?
Bueno, un pato musical, un pato ecléctico, ¿no? Como sí. Su personalidad. Él te puede escuchar Juan Luis Guerra y pasar de eso a New Order y
ser Marillion, que le encanta.
Marillion, Miguel Bosé.
Un día vamos a hablar de nuestros ídolos. Siempre hablamos un poco de nuestros ídolos, comillas, musicales. No sé qué le gustará a Lupe. Lupe escucha música.
Me gusta la música de sintetizadores, pero no tocada por humanos.
Algo así me imaginaba por parte de Lupe. Y ahora es el turno de las críticas.
¡Críticas Express!
La última película que vimos del Festival de Tribeca de este año es False Positive.
Falso positivo.
Sí.
De A24.
A24 ya está disponible en Hulu y también en torrentes, si son ilegales, si son piratas.
Mirá, siempre lo digo y me encanta, quiero volver a ver esa publicidad que ponía antes de los DVDs. Y la nena le decía a su padre, ¿eres tú pirata, padre? ¿Compras películas ilegales?
Apócrifas. Bueno, Falso Positivo está dirigida por John Lee, un director que viene de la TV, también era un voice actor. Y está protagonizada por Ileana Glazer, Justin Theroux,
wow,
que nos gusta, y Pierce Brosnan.
Hermoso hombre, siempre es lindo verlo.
Sí, un grosso, Pierce Brosnan. Una pareja, ¿de qué trata, no? Una pareja que no puede concebir va a una clínica de fertilidad. El doctor es amigo del hombre de esta pareja. Este es un dato clave.
O sea, que Pierce Brosnan es amigo de Justin.
Claro, claro. Justin es el hombre de la pareja. Pierce Brosnan es el doctor. Y bueno, la mujer va a quedar embarazada luego de hacerse este tratamiento de trillizos. 2 nenes y una nena.
Una clínica muy grosa que todos mueren por ir allí. No sí. Es como la película Vida Privada que la amamos de Netflix, que también véanla. Acá no, nos vamos no, 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 a ir.
Esto es otra cosa.
Nos vamos a ir al carajo.
Sí. Bueno, como dije, va a tener 2 nenes y una nena, pero ella solo quiere a la nena. Por lo cual va a realizarse un procedimiento que existe, que es real.
Eso, bueno, por lo menos te informa un poco. Algo sí. Había leído alguna vez.
Se llama reducción selectiva.
Fuertísimo, ¿no?
Donde básicamente, a pedido de la madre, se suprime uno, dos o tres de los fetos para que nazca uno solo.
Porque esto podría ser riesgoso, ¿no? Porque uno quería tener tres. Supuestamente, si están los tres en condiciones, no es que
no, puedas hacer esto. Pero en este caso, en la película, ella no quiere a los nenes porque no los quiere.
No, pero decían que podía haber un problema, porque al ser tres puede haber un problema. Y el médico le sugiere quedarse con los niños que estaban en la misma bolsa. Y ella dice, no, prefiero quedarme con la niña que estaba fuera de esa bolsa.
Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento de la película, yo creo que nunca encuentra su tono. Porque para hacer comedia no es muy graciosa.
No.
Y para hacer drama por momentos da risa.
No.
Y en situaciones donde no debería darte risa.
No, para mí, al partir de los 20 minutos ya es todo joda. No me voy a reír a carcajadas, no pretende la película que nos reíamos a carcajadas.
¿Vos pensás que es todo joda? Yo creo que
sí, hay situaciones. Yo pienso que es todo joda.
Hay
y
situaciones.
El final, Fer,
sí.
Pero es eso.
Hay situaciones dramáticas en la película con respecto a cómo ella vive el embarazo.
Por eso, después de esos 20 minutos, es joda. No sé si decir también homenaje a una película de terror.
No, bueno, sí, eso está claro desde el minuto cero.
Pero tampoco piensen que es...
El bebé de Rosemary. No, obviamente...
Pero por algo la citamos, estamos jugando con ustedes.
Sí, ni siquiera, más allá de que tiene esa referencia, está presente cuando uno empieza a ver la película, ni siquiera cumple con eso.
No, porque es un montón de cosas.
Porque al final no es el bebé de Rosemary en ningún sentido.
Pero juega con eso, juega con un ritual, juega con una especie de secta, juega con todo. Entonces es una comedia.
Ponele. Comedia involuntaria, quizás.
Bueno, vos le querés poner un...
Y pero es que es raro. Para decir algo bueno de la película, el tercer acto es, te diría, sorpresivamente super gore.
Sí.
Y eso me gustó. Pero bueno, a
esta... Jamás visto ese final en una película con Pierce Brosnan, inimaginado ese final.
Pero bueno, a esa altura de la película es todo tan malo y tan poco convincente que ni siquiera tiene ese shock value, ese valor de shock.
Y si podías esperar lo peor o lo más raro, pero exactamente eso que pasa, ahí sí te reís y decís, bueno, ya está. Y la actriz que no es conocida, muy bien estuvo.
Malísima.
Ah, estuvo muy bien.
No, me pareció malísima.
Estuvo muy bien. Estaba todo... Ah, solamente Pierce Brosnan y Justin. Estuvo bien. Sí. No era Mia Farrow. Fer, quería que sea Mia Farrow.
No quería que sea Mia Farrow, sin duda.
Ahora la querés a Mia.
Y al margen vamos a decir lo que digo siempre. Lo voy a decir una vez más.
Oh.
Una pareja nos presenta la película Despareja.
Está bien, Fer. Sí, Justin, no es linda.
Justin Trudeau en la vida real no saldría... No estaría casado con esa mujer.
Mirá que salió con Jennifer Aniston y es un embole Jennifer Aniston.
¿Comparás a Jennifer Aniston con esta chica?
Igual esta no estuvo bien para esta película. Bueno, las parejas... Ahora está como Fer enamorado de Justin. No sé, lo queremos mucho. Desde Leftover lo queremos mucho realmente. Bueno, hay una escena entre Pierce Brosnan y Justin. ¿A esa pareja te gustó, no, Fer, lo que pasa entre ellos dos?
Sí, igual pasa... No pasa. Pasa así en la cabeza de alguien.
Bueno, en tu cabeza por ahí estaba pasando eso. Igual la recomendamos, una rareza en Tribeca. Siempre ponen rarezas, como habían puesto Bliss, me acuerdo. Buena referencia, ¿te acordás?
Sí, es en general para el segmento medianoche, ¿no? Que todo sí. Festival tiene, que son películas de terror que se permiten algunas licencias. También vimos...
Dale, que es Express, Fer.
La película de terror Censor. Dirigida por Prano Bailey Bond, protagonizada por Niamh Algar, la chica de Raised by Wolves.
Que nos gusta muchísimo.
Y la serie de The Virtues, también, que hablamos en este programa. Censor, ¿qué es Censor? Enid es una censora de películas que trabaja para el gobierno inglés. Es quien le pone las clasificaciones a los films, ¿no? Como prohibida para menores de 18, etc. Bueno,
En esos años, ¿no?
Claro, son los 80s.
Lindo ver los 80.
Enid tiene un trauma que se revela cuando uno de los films que tiene que clasificar muestra la desaparición de su hermana cuando eran niñas, o al menos eso cree ella.
Completamente inestable esta protagonista que le dieron ese trabajo. La veíamos y Fer dijo, el trabajo de mis sueños.
Sí, bueno, ¿quién no quisiera tener ese trabajo, ¿no? Ver películas y clasificarlas.
Pero es una responsabilidad porque después...
Lo que pasa es que, claro, es medio botón, ¿no? Es como trabajar para la policía.
Años atrás, ¿qué pasaba? Niños mataron a su padre por ver Chucky. Después con los videojuegos. Doom hace matar. Bueno, empezaron con eso. Entonces es una responsabilidad porque alguien aprueba esa película y después tiene los juicios.
Claro. Y bueno, y al principio a mí lo que me pasó es que recordé una película argentina que se llama El Censor, protagonizada por Ulises Dumont.
Fuertísimo. ¿Qué recordaste, Fer?
Una película argentina, sí, que se llama El Censor. Es una película muy mala y muy obvia, como su nombre lo indica, ¿no? Al decir que es una película argentina, ya uno imagina el nivel de trazo grueso que tiene esa película, que en ese caso mostraba a un censor de la vida real, que era Tato, durante la dictadura, bueno. Y ahí se marcaba un paralelo muy obvio entre que él era una persona que debía censurar y a la vez él disfrutaba de todo eso que censuraba, ¿no? Bueno, bastante obvio. Y yo pensé que iba por ese camino la película, por lo cual me estaba enojando. Pero, bueno, mete ese volantazo con respecto a este trauma que ella ve en una película. Hasta ahí, interesante. Muy buen ritmo, muy buen tono. La fotografía también.
Es fantástica. Son los 80.
Pero a medida que se va revelando este conflicto que tiene esta mujer, se pone pretenciosa y confusa. Yo creo que para hacernos creer que lo que estamos viendo es muy profundo y psicológico y al final termina resolviendo ese conflicto de manera muy barata, muy ridícula, te diría.
Sí, igual no sé qué se esperaba de esta película, que ya se sabía que iba a tener un final así, Fer.
No
creo que iba...
¿Vos imaginabas este final así de la película?
No, primero que no la siento pretenciosa para nada. Esa palabra igual a mí no me gusta, porque a mí me encanta la gente pretenciosa sus trabajos.
Si vos vas a ser pretencioso, tenés que cumplir.
Bueno, ¿qué será pretencioso? Otra vez, hablemos de Kubrick.
Si vos pretendés mostrar el trauma de una protagonista que tiene con su hermana desaparecida, como en este caso... Eso tiene que tener una consecuencia en la narrativa de la película que nos muestre de manera profunda y convincente eso.
Esto sería una película de terror.
Claro, y termina como una película de terror barata, bueno, de clase B, con un final ridículo.
No es un drama, no es una película psicológica, es una película de terror.
Bueno, pero toca temas psicológicos. Porque el trauma de la protagonista es psicológico.
No vi ese trauma como importante ni para ahondar más.
Yo tampoco, por eso lo digo, bueno, yo tampoco lo vi.
Yo hasta puedo decir que tiene el argumento de Mandy, locura, todo locura, agarremos un hacha.
Pero Mandy tenía otro tono, digamos. Mandy de alguna manera abrazaba la locura. En este caso nunca se la juega.
A la mitad bueno, ya está, largo todo, tiro todo. Es como que te confunde la primera mitad diciendo soy una película seria. Ideal para festivales porque la gente la está amando, Fer Casals.
Está bien, no tienen por qué no amarla, pero...
No es mi estilo, pero no le puedo criticar esto que estás diciendo vos porque no me importaba ahondar en esas profundidades. Se desató la locura, recordé lo reprimido, ¡pum!
No, si vos pretendés mostrar un personaje que tiene semejante conflicto, semejante trauma...
En una película de terror, no.
No podés resolverlo como una película de terror barata, porque tampoco abaratemos la película de terror. Hay películas de terror que han hecho esto con mucha más profundidad y convicción.
Por ahí a Pato te diría Incident in Ghostland.
Bueno, no.
Pero esa es el creador de Mártires. Mártires, maravillosa la francesa.
Esa es una película espantosamente mala.
Incident, pero ahí ahondaban un poco más sobre la perturbación, aunque a nosotros no nos gustó y Pato la amó.
Es todo superficie esa película, igual que esta.
Bueno, ahí está, hiciste el paralelo. Pero para mí la otra ahonda más en eso que vos querías. Sí, igual para mí está muy inflada. No sé por qué Sundance, por eso, Sundance.
Sí, fue parte de Sundance y bueno, ya la encuentran en torrentes, si se animan. Y por último, un update de una serie de la cual hablamos varias veces en estos 4 años de Meta Radio. Y vamos a hablar una vez más porque acaba de terminar su última temporada.
The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Sí, me acuerdo que hablamos hace mucho con la primera temporada que nos fascinó, respetando el libro de la genia Margaret Atwood. Y después ya de la segunda, tercera, no hablamos, y ahora pero las vimos. Hablamos muy poquitito, estamos viendo muy poquitito cuentagotas, un poco cansados. Y llegó esta cuarta, que pensábamos que era la última.
No va a ser la última, desafortunadamente. Bueno, ya saben de qué trata The Handmaid's Tale. Lo primero que sentí con esta cuarta temporada es que quisieron arreglar todo lo malo que hicieron en la segunda y la tercera, que para mí son las peores de la serie.
Sí, no fundes. La 1 estuvo, bueno, maravillosa, que es donde termina el libro de Margaret, incluso. La segunda fue estirar, que por ahí en la segunda hay 2 episodios buenos. En la tercera hay 1 episodio bueno. O sea, conclusión de los meta, tendrían que haber sido 2 temporadas. Sí, en la primera, todo esto maravilloso. En la segunda, estos 4 capítulos. Y ya está, terminarla. Ahora vamos a esperar la última, que ya está, ahí se va a resolver todo. Pero estiraron 3 años.
Y a mucha gente yo creo que hay un punto de quiebre del público con la serie, de algún sector del público, que es cuando Jun elige quedarse en Gilead pudiendo haber escapado para, supuestamente, lo justifican con el hecho de que no puede abandonar a la hija. Esto lo remedian en esta cuarta temporada porque finalmente escapa, pero abandona a la hija.
Sí.
O sea, eso que había justificado el hecho de que no puedo abandonar a mi hija, bueno, en esta...
Como que pensaba que la iba a poder salvar, y aparte ya la hija ni la recuerda.
¿La deja en Gilead? Sí, claro. Se muestra eso como también para justificar el hecho de que
se vaya, ¿no?
Que se vaya. Y hay varias cosas que no me gustaron de esta cuarta temporada. Te diría que casi todo no me gustó.
Rescataría también 2 capítulos.
Sí, yo no digo que los capítulos sean malos o que la serie sea insoportable de ver. No es así.
Lo que suma.
Mencionemos, las actuaciones son buenísimas todas.
Brillantes todas.
La cinematografía es fantástica como siempre.
La gente pensando eso, ¿cómo se logra entonces esta fotografía, esta paleta de colores única?
Eso ayuda mucho a ver una serie y que no te resulte insoportable. Pero bueno, pero como digo, no me gustaron muchas cosas. Por ejemplo, lo que hicieron con el personaje de Serena. Es un desastre lo que hicieron.
Psicológicamente no tiene sentido el personaje de Serena.
La redimieron en la temporada 3 y en la cuarta la convierten en una villana que está a la altura de el comandante Waterford o la tía Lydia.
Aunt Lydia, fantástica actriz, que también tiene está teniendo sus problemas, no te digo, un ataque de conciencia.
Me dio la sensación que ya no saben qué hacer con el personaje de Lydia. No saben dónde meterla.
Mostraron flashback el año pasado, en la temporada 3, de quién era Lydia. Y tampoco tiene mucho sentido que sea ahora así.
No, en Gilead, como plantearon las escalas de valores y de poder en Gilead, Lydia debería haber sido echada o asesinada, inclusive.
Y Jun también. Jun, cuando...
Jun ni hablar.
Le dan todas las oportunidades, todas.
Los Waterford, que en esta cuarta temporada son muy claves, a esta altura son 2 caricaturas.
Sí, también están en Canadá, y por lo menos se ve en Canadá que hay un grupo de gente que cree en ellos, ¿viste? En ningún país sumamente perfecto, que apoya lo que hacían.
Eso me pareció un toque de realismo que me gustó. La creación del mundo de Gilead, de este estado totalitario, que tiene una muy clara reminiscencia al nazismo, ¿no? En la cuarta temporada a mí me hizo acordar, y van a pensar que exagero, a B, Invasión Extraterrestre.
Bueno, porque estás hablando del tono caricaturesco.
Pero no sé si recuerdan lo que era B, Invasión Extraterrestre, donde tenían esos salones gigantes y donde enjuiciaban a la gente. Sí. Me pareció muy de plástico, muy poco creíble. Todo lo que venían construyendo con Gilead estaba muy bien. Sí, ahora lo convirtieron en eso que era una cosa un poco donde no se entiende ni siquiera cuál es el propósito de ese nuevo país.
Bueno, también está todo el tema de los niños, que la gente no se puede reproducir, entonces tienen a las criadas para pero reproducción. Es... Entonces, hablaban, ¿te acuerdas que también hablaban de la contaminación?
Pero todo eso de la reproducción, no digamos, se toca ahora. Como plan, no estaría funcionando. Y sin embargo, siguen agarrados a eso como la columna vertebral de todo el gobierno. Todo el gobierno depende de eso.
No, también
es un poco raro.
La economía que maneja este otro, Joseph, que nos encanta, sí. El actor también.
Eso nunca queda claro.
Bueno, él creó el sistema, no se sabe cómo es.
La cuestión económica de Gilead no se explica nunca. Sabemos los pormenores de las criadas y todas esas escalas.
Las Martas.
Claro, las Martas, pero la economía no se explica nunca, no se explica el posicionamiento que tienen con respecto a una guerra civil. Eso no se explica en detalle nunca.
¿Quiénes son los más poderosos? De repente está Nick. Fer lo odia a Nick. Yo no lo odio a Nick.
Otra ridiculez.
Que es un chofer que fue ascendiendo. No sabemos cómo de repente...
Sí, de chofer pasó a comandante.
Ascendió, es muy joven, enamorado de June de alguna manera, el padre del niño. Y también tiene una personalidad extraña, no sabes, está en un lugar que no puede ser ni bueno ni malo.
Pero no se entiende, o sea, él era un ojo.
Sí.
O sea, era básicamente el que buchoneaba a todos, ¿no?
Pero se enamoró.
Fue chofer. Ahora es comandante. Serie, escúchame. ¿Vos me querés hacer creer que Nick se aprovecha de todo lo que implica ser un comandante en un país totalitario como Gilead y a la vez ayuda a la mujer que está tratando de derrocar ese país? ¿No es una contradicción total esa?
Sí, bueno, pero por ahí pasa, Fer.
No.
Es esa única mujer. Él en el último episodio, en el anterior, se lo ve que se saca el anillo porque ya tiene a su mujer asignada.
Sí, por eso está disfrutando
de la mujer que le claro. pusieron.
Y a la vez apoya a esta mujer que busca lo contrario.
Igual bueno, él no, le dice a June, no. Nos tendríamos que haber escapado juntos hace mucho tiempo. Y pasó esa oportunidad y ya está, él fue comandante.
Claro, nos hubiésemos escapado a un país libre como Canadá. Mientras tanto, aprovecho de mi mujer de 14 años que me acaban de asignar.
Escapado para siempre.
Por favor. Y vamos, bueno... Spoilers para el final de la serie, que creo que es lo peor, el final de esta cuarta temporada.
Impacta, pero no es la esencia. No estamos viendo escupiré sobre tu tumba. Aunque probablemente si viviste todo eso, termines haciendo lo que hace June.
No, pero bueno, el final, sí, como decís vos, contradice y traiciona por completo el espíritu de la serie. Porque bueno... Ante la posibilidad concreta que Waterford, a cambio de información, logre la libertad, June logra que sus propios camaradas lo traicionen y lo entreguen para que ella, junto con un grupo de ex-criadas, lo golpeen hasta la muerte y lo cuelguen de un árbol ya muerto.
Creo que le cortaron la cabeza.
Bueno, está todo dicho.
Ella dijo que no iba a poder estar en paz. No sé.
A mí me parece que reducir la lucha de June que vimos durante cuatro temporadas a una...
Acto barbárico.
A una rape revenge barata, como decís vos. Escupiré sobre tu tumba.
Que me encanta, por cierto, escupiré sobre tu tumba.
Me pareció el camino más fácil, más indigno y menos representativo, hasta te diría menos feminista, de lo que la obra... nos propone.
Ya Margaret Atwood, la autora, ya no quiere opinar, dijo. Y bueno, tenían que estirar, dijo, y se salió a la mierda.
Pero me parece que aprobó esto, porque está en los títulos ella.
Sí, pero ella no quería esto.
Al final, como decías vos, la serie nos dice que la barbarie se combate con más barbarie.
Ojo por ojo, dice la Biblia.
Y te van a decir, pero lo que pasa es que no hay justicia, porque el Waterford quedaba libre. Nos vendieron durante toda esta temporada que Canadá era un país con justicia, con derechos humanos.
Pero te lo explican, que era muy valiosa la información que tenía él y tenían que transar. A veces no. Lo explica, el que está enamorado de Serena, digo yo, sí. Lo explica, le dice, es muy importante, nos entrega muchos nombres, entonces, también, ningún país es santo, Fer.
No, bueno, pero me pareció un espanto el final de la cuarta temporada. Ya está, esta serie no tiene arreglo, para mí no tiene arreglo. Debieron terminarla, como decías vos, en la segunda temporada.
Sí, pero ¿qué final iban a dar en la segunda temporada? Sí, también bueno, lo descabezaban.
Por eso, un final digno, no esto.
Igual ahora en la quinta, ¿qué imaginamos? ¿Imaginamos más venganza? Serena va a tener el bebé, se claro, lo van a quitar. Por ahí se lo quitan al bebé. Gilead estalla, lo prende en fuego.
Sí, sí, para mí es eso. Queda como núcleo emocional con respecto a la venganza de June, Serena. Y por otro lado, finalmente la caída del imperio Gilead y la vuelta a la Estados Unidos democrática, entre comillas.
¿Y los niños con quién se quedan? Estos niños robados también.
Y bueno, sí, sabés que Margaret Atwood se había inspirado en el hecho de que durante la dictadura militar argentina sucedió lo mismo, ¿no? Con niños secuestrados que finalmente eran restituidos en los mejores de los casos y que estaba todo ese conflicto, ¿no? Con respecto a lo que sentían ellos.
Bueno, la historia oficial, claro. Fuertísimo, que siga un poco esa esencia de cuando escribió hace muchos, muchos años este libro Margaret.
Ya no queda nada de la esencia. ¿Me queda en el tintero? Ver la película que hicieron en los 90.
Ah, sí, sí.
Esa hay que verla, ¿no? Sí, a ver qué hicieron porque hay que revisitarla en cualquier caso.
Supuestamente fiel al libro. Por eso es una película de 1 hora y media. No sé qué pensará Lupe sobre ese mundo. Lupe en Gilead. Tengo miedo. Ella sería un ojo, una buchona. No sería eso. ¿Por qué soy mala?
Si fuese un comandante, ustedes serían mis criados. Así sus vidas tendrían finalmente un propósito.
Haces bien en desconfiar de Lupe.
Llegamos al final. Como siempre, muchas películas. No sé por qué hablamos de tantas películas, Fer, ahora. No paramos, estamos como locos, como decía al principio. Saliendo muy poco, no sé, como en Gilead. Salimos poco para ir al supermercado con una capa por el frío. Agarramos unos tomates frescos y volvemos a casa, no lo sé.
Sí, esa es la trayectoria, ¿no? Hay como un pasillo, sí. Directamente vamos caminando hacia el supermercado.
Hay como una rutina.
Y la vuelta del supermercado a la casa.
Con barbijos, escondidos de las autoridades.
Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, decía el general Perón.
Soy Valeria Karina Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Chau.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.